Bien, amigos, estuve brevemente hace unos minutos durante las actividades de inauguración de este encuentro aquí en el Centro Cívico de Oakland. Durante la ronda con los medios, alcancé a preguntarle a la Secretaria de Salud de México, la doctora Mercedes Juan. Le pregunté sobre algunos de los focos rojos de la salud de los mexicanos y muy en particular de esos grandes focos rojos que son la obesidad y la diabetes. ¿Qué hace esta administración federal por invertir o por adelantar políticas que permitan frenar o aliviar esas graves epidemias que, repito, alcanzan niveles, le dije ahí mismo, horrorosos en los índices estadísticos ahí en México? Y esta fue la respuesta que nos ofreció.
La Encuesta Nacional de Salud que lleva a cabo México cada 6 años por el Instituto de Salud Pública nos indica la última, que es la de 2012, que el 70% de la población de México tiene sobrepeso u obesidad, 30% obesidad y 34% sobrepeso. Uno de cada 3 niños también tiene obesidad y 9.2% tiene diabetes. Entonces, por eso el propio presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, lanzó la estrategia de prevención integral de sobrepeso, obesidad y diabetes en octubre del 2013. Hemos estado trabajando en varios frentes en este aspecto. Por un lado, la parte de difusión, de campañas, de prevención y promoción de cambios de hábitos de alimentación saludable y de activación física. Por otro, la parte de atención médica, comentábamos con la Secretaría de Salud que tenemos una red en 26 estados de la República, gracias a la Fundación Carlos Slim, que por aquí estaba, pero ya no veo al doctor Roberto Tapia. La Fundación Carlos Slim nos ha apoyado en esa network de excelencia en atención primaria para control y detección oportuna de personas con obesidad y diabetes y el control en el primer nivel de atención, porque si no lo resolvemos ahí en los hospitales y en las unidades especializadas es muy difícil atender a todo mundo, y ahí hay que controlar y tratar de revertir la tendencia para prevenir enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal. Y la última parte, que lo hemos estado platicando aquí con la Secretaria de Salud Burwell, es la parte regulatoria, en donde por un lado prohibimos la publicidad de alimentos de alta densidad calórica y bebidas azucaradas en horarios infantiles, y por otro lado entró en vigencia también de manera obligatoria un etiquetado frontal para el porcentaje de calorías, de carbohidratos, de sodio y de grasa en más de 30.000 alimentos. Y por otro lado tenemos el impuesto que el Congreso de la Unión estableció para las bebidas azucaradas y los alimentos de alta densidad calórica. Los últimos estudios nos están demostrando que ha disminuido, gracias al impuesto, el uso del consumo de bebidas azucaradas en 6% y ha aumentado en 4% el consumo de agua simple, de agua embotellada. Y este es, digamos así en términos muy generales, lo que significa esta estrategia.
Esa fue la respuesta por parte de la Secretaria de Salud de la República Mexicana, la doctora Mercedes Juan, a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los pasos que ha estado tomando durante su gestión el gobierno mexicano en miras a frenar esta, pues aparentemente desbocada epidemia de obesidad y diabetes en el país? Y entre otras cosas se remarcó de que tenemos red en 26 estados de la República a fin de ofrecer atención primaria a esta población, a la población más en riesgo de padecer estas enfermedades. Ahí dice también mejoras en el etiquetado de más de 30.000 alimentos a fin de pues señalar su contenido calórico, de sodio, sales de sodio e igual de carbohidratos, y habla de cómo gracias al impuesto que pues se ha establecido sobre las sodas, sobre las bebidas azucaradas, se ha logrado reducir en un 6% el consumo de este tipo de bebidas en México. Esto lo señala como unos logros la doctora Mercedes Juan, la máxima titular de salud en el gobierno de México. Pues bien, amigos, bueno, sigamos con la misma plática. Como es costumbre, cada año el Foro de Migración y Salud presenta una especie de estado de cuentas de la salud de los paisanos migrantes, no solo de México, sino también de Centroamérica y Sudamérica. Este año no es la excepción. Y entre los resultados que ofrecen los estudiosos al recabar las estadísticas de este año, se reporta lo siguiente, que los inmigrantes latinoamericanos informan vivir en mayor medida en la pobreza comparados con los oriundos de aquí, los blancos. Casi la mitad, sobre todo de mexicanos centroamericanos, sufren de pobreza. Pero eso cambia con el tiempo, se dice. Después de 10 años de vivir en Estados Unidos, 3 de cada 10 reportaron ser pobres, o sea, hubo una disminución. Un problema que abona esta situación es el hecho de que los mexicanos y centroamericanos tienen los niveles más altos de desocupación. 10% entre los mexicanos, 9% entre los centroamericanos. Esto es más que los sudamericanos y que los pobladores blancos. Y entrando ya en materia de salud, se reporta que las principales ocupaciones donde se encuentran empleados los inmigrantes están en sectores que no prestan cobertura médica, que no tienen seguro médico. En parte por esto mismo, 5 de cada 10 inmigrantes latinoamericanos de escasos ingresos no cuentan con seguro médico, o sea, aproximadamente la mitad. Si gusta usted ser parte de la plática, esta, amigos, es su oportunidad. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. ¿Qué tal? Seguimos escuchando algo más de lo que logramos captar de la Secretaría de Salud de la República Mexicana, la doctora Mercedes Juan, a propósito de las ventanillas de salud que a partir de este momento y por el transcurso de toda la semana se abrirán para el público necesitado en todo Estados Unidos y tengo entendido que también en parte de la República Mexicana. Escuchemos a la doctora Mercedes Juan.
Y a través de las ventanillas de salud es que se dan todas estas acciones de prevención y promoción de la salud de los diferentes temas, incluyendo diabetes, sobrepeso y obesidad, que es un problema de salud pública que tiene México y que también tienen Estados Unidos y nuestros connacionales aquí, y que esto permite que cuando requieren atención médica, también a través de las clínicas comunitarias, a quienes les agradecemos mucho este gran trabajo que han hecho, puedan tener acceso a los servicios de salud. Estamos platicando con la secretaria Diana la posibilidad de que aquí pudiéramos, y con la Universidad de California, arrancar un esquema en donde a través de telemedicina pudiéramos darles atención también a nuestros connacionales que no tengan servicios o atención médica aquí en México a través del Seguro Popular, porque tienen derecho al Seguro Popular, pero cuando regresan a México, cuando regresan a nuestro país, pues obviamente que tienen la cobertura que da el Seguro Popular, pero estamos viendo si pudiéramos tener ese esquema a través de telemedicina, de darles consulta y atención médica a los connacionales que están aquí.
Es la voz de la doctora Mercedes Juan. Mercedes Juan hablando, repito, hace unos minutos en la conferencia de salud de El Migrante. Nos iremos a brevísima pausa y seguiremos con más plática y reportes rápidos en medio minuto. Thank you. Bien, amigos, seguimos con esta cobertura especial del Encuentro Binacional sobre Salud del Migrante que se celebra en estos momentos en el Centro Cívico de Oakland. Y como les comentaba anteriormente, tenemos ahora sí la presencia en la línea telefónica desde la sede del foro del doctor Stephen Wallace, quien es director asociado del Centro para la Investigación de Políticas de Salud y además presidente y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Doctor Wallace, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, doctor. Doctor, pues el inmigrante latinoamericano, sobre todo el mexicano y el de Centroamérica, por ser pobres y trabajar en ocupaciones con pobres prestaciones sociales, tiende a utilizar poco los servicios médicos. Esto es lo que trasciende de un informe en el que usted tuvo participación en su elaboración. Háblenos de esta situación que se reporta en dicho informe.
Bueno, ese reporte es un resumen de las estadísticas más recientes de la situación de los migrantes. Por la mayor parte, migrantes mexicanos, pero también centroamericanos y suramericanos. Y hay algunos resultados que están bastante interesantes, si quiere hablar de eso.
Así es, por favor.
Sí, bueno. Como se sabe, la migración de México es más y más permanente y no migratoria, o sea que las personas que llegan, quedan. Y en los últimos algunos años, el nivel de migración ha bajado y por eso las personas migrantes de México y un poco menos centroamericanos están más ellos quedan en los Estados Unidos. Y en el reporte se nota que el padecimiento de diabetes está aumentando fuertemente. Y es una reflexión del aumento de diabetes en México, creo. Pero uno de cada 10 migrantes de Latinoamérica reporta que tienen diabetes y encima de los adultos mayores son 3 de cada 10. Y ese es un problema bastante grave porque diabetes, si no hay un buen acceso a los servicios médicos, llegan como segura, amputaciones, ataques de corazón y muchos daños al cuerpo. Y por eso el acceso a los servicios médicos es aún más importante para ellos. Y en el reporte decimos que la mitad de los migrantes latinoamericanos no tienen seguro médico, o sea que no tienen acceso fácil y regular a los médicos. Y por eso las personas con diabetes que no tienen seguro médico están en más riesgo de tener muchos problemas con su salud. Otra cosa muy interesante en el reporte es que la población migrante está envejeciendo. O sea, cuando las personas quedan en los Estados Unidos, ellos pasan sus años aquí. Y por eso la población migrante cuenta con más y más personas mayores. Y también ellos tienen varios problemas médicos, pero quizás más importante, ellos tienen un nivel de discapacidad mucho más alto que los nativos no hispanos en los Estados Unidos. O sea que son dos problemas, uno con toda la población que es diabetes, la otra que es más con los ancianos, que es discapacidad, pero ambos necesitan acceso a servicios médicos y las personas que tienen el peor acceso a servicios médicos en los Estados Unidos son los migrantes.
Los migrantes y los migrantes de cierta edad, seguramente también hay migrantes de cierta edad que igualmente tienen mucho menos acceso, ¿no? Ahora, ¿qué ha significado para esta población migrante, doctor, la ley de atención médica costeable? ¿Hasta qué punto ha sido un factor de beneficio para esta población?
¿Cuál ley?
El llamado Obamacare, la ley de atención médica costeable.
Sí. Okay, sí, no he leído el nombre en español, lo siento. Bueno, el Obamacare es muy importante porque se ve en las cifras que la población con documentos están aumentando su nivel de cobertura. Ellos tienen más acceso a seguro médico y a los servicios médicos. Pero el Obamacare niega cobertura a las personas sin documentos. Y por eso esa población que al nivel nacional son 11 millones, en California son algunos como 2 o 3 millones, ellos no se califican a los beneficios de Obamacare. Y por eso ellos están en una situación bastante grave, porque hay una demanda que está incrementando, aumentando a los servicios médicos, y ellos están, como se dice en inglés, left out.
Se están quedando fuera.
Sí, estando
Bien,
fuera.
ahora, sin embargo, en California y en otros estados con políticas afines al inmigrante, pues se han abierto las puertas o comienzan a abrirse las puertas para que aquellos que tradicionalmente se quedan privados del seguro, se quedan left out, ¿no? Se quedan fuera, que son los indocumentados. Pues este año las familias indocumentadas de California tienen razones para celebrar, ¿no? Hay puertas abiertas para el menor indocumentado.
Sí, paso a
Vamos a ver
paso,
cómo
o
se refleja
sea,
en futuros reportes.
sí, los jóvenes DACA, no sé si hay una palabra en español por eso,
Ellos ya están incluidos, así es.
están incluidos en, si tienen pocos recursos, están calificados para el Medi-Cal, y también hay una nueva ley que cubre todos los jóvenes. Si ellos tienen documentos o no, con Medi-Cal también, pero la mayor parte de las personas que carecen de documentos son adultos. Entonces, todavía hay una población bastante grande que están esperando la oportunidad de recibir servicios médicos. A pesar de que hay algunos programas, como en Los Ángeles, My Health LA, y en San Francisco, patrocinados por los condados, que
Cierto.
ofrecen un nivel, no es total, pero un nivel de acceso a sus cadenas médicas públicas,
Sí.
que no es como Medi-Cal, pero es mucho mejor que tener no seguro. Entonces
Y
hay
por
algunas
último,
iniciativas locales, algunos iniciativas a un nivel del estado. Y
cierto.
California es mucho mejor que estados como Texas o Florida, que todavía no cubren todas las personas de pocos recursos con o sin documentos.
Y sé que no creo que en su informe esté contenido esto, pero ¿cuáles son las consecuencias de esta falta de acceso en su estado de salud? Seguramente nos cuenta usted cómo hay ciertos estados que abren más sus puertas a estos migrantes en comparación a otros, ¿no? California está en la delantera,
Sí,
Texas y
claro.
la Florida se encuentran con puertas más cerradas. ¿Es posible ver las consecuencias que esta falta de acceso en esas regiones está teniendo en la salud de los migrantes?
Sí, no tengo las cifras, hermano, pero hay algunos padecimientos como diabetes que se llaman ambulatory sensitive conditions, o sea que son problemas que están, se puede ayudar más cuando hay un acceso regular a servicios médicos y se no reciben la atención médica, se mejoran mucho más rápido. Diabetes es uno de esos, también ataques de corazones, asma, y algunos otros padecimientos. Entonces, en California, en algunos otros estados, cuando hay mejor acceso que otros estados, los niveles de complicaciones de condiciones como diabetes es menos por la atención que brinden a las personas con diabetes y cosas así.
Muy bien, doctor Steven Wallace, muchísimas gracias por su presencia en línea abierta. Le agradezco mucho habernos dedicado este tiempo en esa tan ocupada conferencia, en ese encuentro binacional.
Gracias a usted.
Hasta luego. Doctor Steven Wallace, director asociado del Centro para la Investigación de Políticas de Salud y presidente y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles.